Ay, ya se habrán dado cuenta nuestros oyentes de que por fin y por primera vez en Menuda Embajada empieza a haber drama, pero de ese Félix Linares del que
Hola.
me gusta a mí, de ese en el que te sacas el corazoncito, lo pones
Sí.
encima de la mesa, todo ahí sangrando. El cura
Y
que
ahora
se ha
mismo
enamorado y que ha perdido al Inchín, madre mía,
se ha
qué penita me ha
enamorado
dado, casi se me salta una
perdidamente.
lágrima, ¿eh? Sí, perdidamente, sí.
Perdidamente enamorado.
Oye, Félix, a mí me ha creado una duda y es, creo que el único que sabe jugar al mus en esta cuadrilla de desventurados es Chávez.
Sí.
¿Se puede ganar al mus sin saber jugar?
De hecho, es conveniente no saber jugar.
Ah, sí,
Sí.
vale. Pues entonces,
Porque si
bueno.
sabes jugar, juegas bien y bueno, pues como tienes enfrente a tres indocumentados que no saben, te van a ganar siempre porque tú juegas de una determinada manera y entonces los otros que no saben te sacuden. Pim, pam, pim, pam. Así que
¿Sí?
Chávez está perdido, sí.
Sí, ¿eh? Ah, pues fíjate que hubiera pensado,
El mus
Chávez lo
tiene esto. No,
tiene.
no, no, al contrario, está perdido.
Ah, sí. Joder.
Bueno, y lo dice un muslari como Félix Linares.
Efectivamente, me ha pasado en más de una
¿Qué ha
ocasión.
pasado?
Sí.
Ah, pues entonces esa opinión está basada en la experiencia,
Claro,
que es lo
es un juego
importante.
de estrategia. Entonces tú haces tu estrategia para que los demás, como en la guerra, ¿no? Que vayan al desfiladero y allí les pillas y ellos no entienden las señales y se van en otra dirección y no van al desfiladero. Con lo cual te estropean la estrategia y todo. No, no. No se puede jugar con quien no sabe jugar.
Bueno, aquí hay algunos mensajes de oyentes que ahora mismo se están riendo hasta hace un ratito con Menuda Embajada. Y hay también otro mensaje que quiero leer, pero no puedo porque ahora mismo se me ha bloqueado aquí la conexión. Pues cosas que
Ah.
pasan. Ah, sí, ya está aquí. A ver, esta radionovela es perfectamente prescindible.
Me parece la mejor definición que hoy.
Eso hay que demostrarlo, que es prescindible. Qué pana, dice, qué pena, dicen por aquí. A otro oyente le gusta. Otro mensaje más. Dicen, enhorabuena a los oyentes, os lo ganáis con mucho mérito. Es un panorama en el que la comunicación solo se preocupa por la economía y la política y para despistar programas basura. Vosotros demostráis un compromiso con el entretenimiento, lo intentamos,
Ahí está
la
bien.
información, lo intentamos también y sobre todo la cultura, y esto con mayúsculas, digna de alabar y reconocer. Se agradece este mensaje. Si hay otros mensajes que dicen, bueno, sí, hacéis bien, pero os falta, pero yo os daría caña por aquí y por allá. Que
Sí, por favor.
lleguen también, por favor, que es la manera de hacerlo siempre mejor y es a lo que aspiramos. 688-840-840, teléfono 901-440404, boulevard@eitv.eus. Félix, hablabas de la guerra y
Sí.
en la Guerra Fría, que la tenemos olvidada, pero no hace
Sí,
tanto
50
de esa,
años.
50 años, nada, un ayer, o sea, fue
Sí.
ayer, ¿eh? En esa también se inspira o se basa esta película de Kubrick, ¿no?
Efectivamente, quiero recordar que la semana pasada hablamos del cine político allá a principios de los 60 y esta es la continuación de la política por otros medios, como decía Clausewitz, o sea, la guerra, ¿no? Hay quien dice que en el año 64 se presentaron dos películas sobre la Guerra Fría pasando a caliente, porque en el 62 ocurrió la crisis de los misiles en Cuba. Pero eso no es totalmente cierto. Bueno, se hicieron esas dos películas, pero esto venía de atrás ya. En los años 50 se hicieron aquellas películas un poco absurdas de monstruos nacidos de la explosión de la bomba, El monstruo de tiempos remotos, Godzilla en Japón, La humanidad en peligro, donde aparecían unas hormigas enormes, o El increíble hombre menguante, que avisaban un poquito del peligro de la bomba, porque en los años 50, después de Hiroshima y Nagasaki, era un asunto muy, muy, muy serio. De hecho, en el año 59 se hizo una película, yo creo que muy estimable, de Stanley Kramer, que era un libre pensador yanqui, que siempre estaba preocupado por cuestiones sociales, el racismo, por ejemplo, o en este caso la bomba, que se tituló La hora final y que contaba cómo la humanidad desaparecía después de una guerra atómica. De hecho, se situaba en Australia. Y el resto del mundo había desaparecido ya y la onda radiactiva seguía avanzando hacia ellos, ¿no? Y entonces se utilizaba para plantear cuestiones verdaderamente profundas, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio joven que tiene una hija de 1 año va a morir con apenas 1 año y medio o 2 años, ¿no? O el tipo que se ha pasado la vida conservando la vida justamente y que como es un aficionado a las carreras de Fórmula 1 se coge el coche y se pone a ser el más loco de todos, ¿no? O vamos a vivir el último amor y hagámoslo desesperadamente, ¿no? Una película que siempre he conservado con
La hora
cariño,
final,
La hora final.
tipo Lars von Trier, Melancolía.
No, yo diría que es mejor, sé que te duele, porque a ti
No, no, no.
Melancolía te gusta mucho,
A mí Melancolía me impactó, me impactó.
pero La hora final tiene ese detalle melancólico de que es de cómo se llega a la irreversibilidad de las cosas. De hecho, los últimos planos son una ciudad absolutamente vacía, las pancartas mecidas por el viento, una canción alusiva, etcétera. En el 82 se hace, perdón, en el 62 se hace Pánico Infinito, que es algo parecido también, las explosiones de eso, y tiene lugar la crisis de los misiles. Y en 1964 se hacen dos películas, oye, todas en blanco y negro, ¿eh? Una es Failsafe, algo así como Fallo de Seguridad, que aquí se tituló Punto Límite, donde hay un error con unas computadoras que mandan hacia Rusia unos aviones para bombardearlo. Llega un momento en que uno de los aviones no se puede controlar y avisa que va a tirar la bomba sobre Moscú. Entonces el presidente de los Estados Unidos llama a Moscú, lo interpreta Henry Fonda, y le dice al premier ruso, como sé que no me vas a creer que este avión se nos ha salido de las manos, yo voy a bombardear Nueva York con una bomba atómica. Anda. Para que veas que es cierto.
Está bien. Y lo hace.
Obviamente.
Uy,
todo eso tratado con un dramatismo tremendo, como lo que es. Pero de repente aparece esta película de la que estamos hablando, que se titula Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, la dirige Stanley Kubrick, y dentro de la enorme seriedad de la historia, es de un divertido que te partes la caja. Por ejemplo, en lugar de...
Empezando por el título.
Empezando por el título.
El real, quiero decir.
El real, bueno, sí, que aquí lo titularon Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, pero el título real sería Doctor Extraño Amor o Cómo Aprendí a Dejar de Preocuparme y a Amar la Bomba.
Strange Love era uno de los, de los personajes,
sí,
¿no?
Sí, Doctor Strange Love. Bueno, pues la historia empieza no porque una computadora se vuelve loco, sino porque un militar, y eso es mucho más plausible, se vuelve loco y cree que están fluoronizando el agua y que les van a invadir los rusos. Y entonces la lía...
Van Rijk, ¿qué? ¿Se da cuenta de que además de fluoridizar el agua se están haciendo estudios para fluoridizar la sal, la harina, los zumos de frutas, la sopa, el azúcar, la leche, los helados Mandrake, los helados de los niños? ¡Qué horror! ¿Sabe cuándo empezó la fluoridación?
No lo sé, ¿no?
En 1946. En 1946, Mandrake. ¿No ve que coincide con la conspiración comunista de posguerra? Tan venenosa como increíble. Una sustancia extraña se introduce en nuestros preciados fluidos corporales, sin conocimiento de los individuos y contra su voluntad. Así es como actúan esos terribles comunistas.
¿Y de fondo por qué suena esa...?
Porque están disparándose, porque él ha mandado los aviones a bombardear Rusia. Y entonces el presidente de los Estados Unidos dice, hay que parar esto como sea, invadan ese cuartel de donde ha salido. Y dentro están el general Jack the Ripper, o sea, Jack el Destripador, que es el que ha mandado los aviones, y Mandrake, Lionel Mandrake, por cierto, Mandrake, personaje de cómic, Mandrake el mago, interpretado por Peter Sellers, que hace tres papeles, aunque iba a hacer cuatro en esta película, pero hace solo tres. Este es uno de ellos, un militar inglés que no sabe muy bien qué es lo que pasa, hace un poco el lerdo por allí y tiene que descubrir qué es lo que ha pasado. Y entonces atacan los americanos su mismo cuartel. Pero claro, el tipo se suicida, el Ripper se suicida, y lo que pasa es que no saben cómo parar los aviones. Pero el bueno de Mandrake logra decodificarlo, pero tiene que mandar un mensaje. Y ahí viene otro problema.
Aquí el capitán Lionel Mandrake. Hablo desde la base aérea de Burpelson. Ha surgido algo muy urgente y quiero que me dé una conferencia personal de emergencia con el presidente Markin Mafri en el Pentágono, Washington, D.C. No, completamente en serio, señorita. El presidente, sí, el presidente de los Estados Unidos. Lo siento, no tengo cambio. ¿Podría poner la llamada a apagar allí? Un momento, señorita. No aceptan la llamada. Tiene usted 55 centavos.
No pensará que suelo entrar en combate con los bolsillos llenos de monedas.
Señorita, oiga, ¿no podría considerar esta llamada como incluida en el servicio o algo puramente rutinario o fuera de cuota? Ah, maldita sea, me faltan 20 centavos. Señorita, oiga, espere usted un segundo. Coronel, esa máquina de Coca-Cola, dispare contra la cerradura, dentro habrá moneda suelta.
¿Es propiedad particular?
Coronel, es que no se da cuenta de lo que le va a pasar a usted, a su carrera, a su vida y a todo lo demás, cuando se enteren de que ha boicoteado una llamada telefónica al presidente de los Estados Unidos. ¡Imagíneselo! ¡Vamos, vuélela! ¡Dispare con ese cacharro! ¡Para eso sirven las balas, estúpido!
De acuerdo. Le conseguiré el dinero. Pero si no habla con el presidente de los Estados Unidos por ese teléfono, ¿sabe lo que le va a suceder?
¿Qué?
que tendrá que responder ante la casa Coca-Cola.
Te vas a enterar. Te viene una buena. El asunto está en que por fin ya consiguen mandar el código desde el Pentágono deciden hacer parar la invasión y llegan los mensajes. Salvo a un avión al que se le ha roto la radio porque le han tirado un misil en esto y el avión sigue para adelante. Toda la película está llena de canciones de este tipo que asustan mogollón. El avión sigue adelante, además en unas imágenes muy bonitas, el avión encima de unas montañas y dentro el piloto se llama Kong, King Kong. Y es uno de los papeles que tenía que hacer Peter Sellers. Pero él puso la disculpa de que se había torcido un tobillo y no podía hacer una de las escenas. Pero Kubrick siempre sospechó que es que no pudo hacer bien el acento sureño. Y para Peter Sellers, que era un mago de los acentos, el no poder hacer bien un acento
le frustraba un poco,
así
¿no?
que disimuló con que se había partido el tobillo, pero no es cierto. Bueno, ahí va el avión y ahí va el comandante y mientras tanto se reúne la cámara de militares que tienen que evitar como sea que ocurra eso.
Resumiendo, ¿podríamos permanecer allí durante 100 años? Nada más fácil, Mayfire. La ciencia no falla. Usted perdone, señor presidente.
El encargado de solucionar las cosas de este tipo, que se llama Dr. Strangelove, que es un nazi, y en cuanto se descuida, levanta el brazo haciendo el saludo.
Se escapa, ¿no?
Sí, se va. El asunto está en que, claro, llega un momento en que no pueden controlar el avión, y entonces el presidente, que es Peter Sellers también, el Dr. Strangelove es Peter Sellers, y el presidente también es Peter Sellers, en tres papeles absolutamente diferentes y muy bien hechos, como era costumbre en Sellers, ¿no? Entonces llama al premier ruso y le dice: oye, colega, que lo siento mucho, que hay un avión que se nos ha salido de madre, te va a tirar un pepinazo. Y entonces el premier ruso le dice: ojo, pues no sé lo que lo siento, porque claro, nosotros tenemos un protocolo que hace que en cuanto un dispositivo atómico caiga en territorio de la Unión Soviética se desata la máquina del juicio final. Y la máquina del juicio final es que la Tierra revienta. Y dice: hombre, pero eso no puede ser. Dice: sí, sí. Dice: pero si no existe este dispositivo. Dice: ¿cómo que no? Si os lo copiamos a vosotros.
Madre
dice: ¿cómo que? ¿Quién? ¿Hemos tenido un espía aquí dentro? Dice: no, no, lo sacamos del New York Times, que había un reportaje.
Bueno, pues, se enteraron por los periódicos.
Pues toda la película es este desmadre, ¿no? De repente se empiezan a pegar dos y el presidente dice: no se pueden pegar aquí, que estamos en la sala de combate. Y ese tipo de majaderías que ocurren con esto, ¿no? Bueno, todos los nombres son igual de descabellados y algunos verdaderamente insultantes. Por ejemplo, hay uno que se llama Bart Hutchinson, que sería algo así como macho indigesto. Otro sería Bad Guano. El tío que dispara contra la máquina de Coca-Cola es Bad Guano, o sea, mierda de murciélago. Y hay otras cosas por el estilo. Bueno, la historia acaba en que cuando llega...
¿No nos cuentas el final?
No.
No.
No. No, es que quería poner la última canción. Es que, verás, al igual que en la hora final también, esto acaba muy mal. Y aparece una cancioncita bonita para el final
a
diciendo...
Ver, cancioncita bonita,
volveremos a encontrarnos,
¿no?
En algún... ¿Esperanza? ¿No? En algún lugar bajo el sol, será estupendo. Ya, escucha, escucha.
¡Oye, canta!
¿Qué pensabas,
cantar?
¿Que no canta? Bueno, primera vez, igual.
Entonado. Y no puedo reprimirme, van explotando bombas atómicas.
O sea que al final feliz.
No tiene esta película, ¿no? No, esta película no tiene.
Pero Stanley Kubrick tenía humor.
Sí, es la única vez que lo ha demostrado. Pero esta es una película, vedla de verdad, todavía no estamos libres de esta amenaza, ¿eh? O sea, verla con criterio y con sentido crítico.
Teléfono rojo, volamos hacia Moscú.
Ah, por cierto, es curioso porque hablábamos antes del título original, Doctor Extraño Amor, o cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba, y al año siguiente Philip K. Dick, el autor de Blade Runner y otra cosa, escribió una novela que se titulaba Doctor Moneda Sangrienta, o cómo nos las arreglamos después de la bomba.
Feliz Linares, gracias. Dicen por aquí que hace falta más tiempo para Islandia. Cuando mejor está,
sí,
va y se acaba.
Eso es verdad.
¿No podéis empezar con lo mejor?
Es que vamos creciendo nosotros somos, nos vamos arriba, va, va, va.
Claro, es que empiezan abajo, abajo, sí, abajo y luego ya suben. Luego no, hay que empezar con el subidón, Félix.
No sé, hoy lo vamos a intentar.
Venga, vale. Gracias, Félix.
Venga,
abur.
Do. I won't be long.